Toca mirar ahora el comportamiento del mercado de deuda de la mano de Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Hola Hernán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
¿Hoy qué ha sido lo más interesante de lo que ha visto en el mercado de renta fija?
Bueno, la verdad es que ha habido movimientos pequeños, reducidos y un poco erráticos, ¿no? Empezó bajando las rentabilidades de los bonos de gobierno, luego subieron, ahora están volviendo a subir un poco, bajar. En fin, yo creo que todo el mundo esperando un poco al dato de mañana de inflación en Estados Unidos, que previsiblemente pues va a ser del orden del 3,2, o es lo que está previendo el mercado, y por debajo del dato anterior, ¿no? Que, si no recuerdo mal, fue 3,7. Entonces, bueno, yo creo que el mercado no tampoco se va a precipitar. Llevamos bastantes días o 10 días bajando las rentabilidades de los bonos y bueno, pues tiene sentido que antes de ese dato pueda haber un poco de corrección y suban un poco las rentabilidades. Pero bueno, en Estados Unidos la verdad es que están más bajas, ¿eh? O sea, está bajando 2 puntos básicos. En este momento que tengo aquí es el 2 años, pues el 10 antes estaba subiendo. Bueno, está igual. No se ha movido, la verdad, en Estados Unidos. La rentabilidad es a 10.
En Estados Unidos, donde tenemos, por cierto, puesto un claro foco, ante esa posibilidad de que la única de las tres calificadoras que todavía mantiene la máxima calificación para la deuda de Estados Unidos la rebaje. Moody's ya ha rebajado la perspectiva desde estable a negativa, con lo que, bueno, está más cerca técnicamente Estados Unidos de perder esa triple A de esta calificadora. Con los datos que muestra a día de hoy la economía de Estados Unidos, lo razonable es que no sea triple A. ¿Qué consecuencias puede tener que Moody's se sume a S&P y a Fitch y rebaje esa calificación de la deuda de Estados Unidos?
Sí. Bueno, razonable, pues probablemente viendo las cifras que en el ratio de deuda PIB está ya en el 100%, o va a estar el año que viene en el 100%, y el déficit anual está manejándose a niveles del 6%, tanto este año como el que viene y el siguiente. Evidentemente, con esas cifras, pues parece razonable que la única agencia que le mantiene el triple A pudiese bajarlo a doble A más, ¿no? Como está con Standard & Poor's y Fitch. De todas formas, si me preguntas si esto me genera alguna inquietud, yo te diría que no. O sea, para mí, Estados Unidos, sea doble A más o sea triple A, viene a ser el activo más seguro del mundo. Entre otras cosas, o en gran parte, por la capacidad recaudatoria que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy rico y tiene una capacidad de recaudatoria mucho mayor que Europa, porque tiene los tipos impositivos más bajos. Con lo que, si además de rico tienes posibilidad de subir los impuestos, la solvencia de la deuda está bastante garantizada, ¿no? Entonces, yo creo que por eso los inversores pues tampoco se ponen especialmente nerviosos porque pierda la triple A.
Y desde el punto de vista inversor ahora mismo, ¿cuál es el escenario con el que ustedes trabajan para la deuda de Estados Unidos? Sobre todo después de ver en los últimos días cómo el presidente de la Fed insiste en rebajar esa euforia entre los inversores que dan por sentado que se ha doblegado ya la inflación. ¿En qué duraciones estarían ustedes ahora mismo en deuda estadounidense?
Pues nosotros en Estados Unidos tenemos bastante más duración que en Europa. Parecen niveles más atractivos, tanto a nivel absoluto como relativo. La verdad es que frente a Europa, que donde las rentabilidades del 10 años no han pasado del 2,90, cogiendo el bono alemán, claro, en Estados Unidos hemos tenido rentabilidades del 5 a 10 años, ya ahora están en 4,65, pero bueno, siguen siendo rentabilidades desde un punto de vista absoluto muy, muy altas. Teniendo en cuenta la muy buena evolución que ha tenido la inflación en los 2 últimos meses, parece que el objetivo del 2% para 2025 está mucho más al alcance de la mano de lo que podía ser hace unos meses, ¿no? Pues este último dato de IPC o este dato que se espera mañana de IPC en Estados Unidos colocaría la inflación en el 3,2 y la subyacente en el 4,1. Y en Europa recuerdo que el IPC está en el 2,9 y la subyacente prácticamente igual que en Estados Unidos, al 4,2. Entonces, bueno, queda también tarea por delante, pero sí parece que mucho más ahora que hace 3 meses que la inflación está muy bien encauzada. Entonces, eso a nosotros nos ha dado bastante optimismo y eso nos ha hecho alargar las duraciones sensiblemente en Estados Unidos y ligeramente en euros.
Hablando de deuda europea, una encuesta de la gestora MFS señala que en el segmento de la deuda pública ha aumentado la asignación de los inversores españoles, por ejemplo, al segmento de deuda pública de países centrales de Europa con calificación investment grade. ¿A ustedes les convence este tipo de deuda?
Bueno, yo creo que el motivo principal del mayor interés de los inversores europeos es que el diferencial entre España y el bono de gobierno español, el bono de gobierno alemán, se ha estrechado y ha estado durante gran parte del año a niveles de 20, 25 puntos básicos. Entonces, ante un diferencial tan estrecho, pues ¿quién no va a preferir, aunque es un bono a corto plazo, son 2 años lo que estoy hablando, ¿no? Pero bueno, es muy incentivador irte de un riesgo periférico con una deuda PIB por encima del 100% a un riesgo central europeo con una deuda PIB en el 60 y tantos%, ¿no? Bueno, y uno es triple A y el otro es triple B más, ¿no?
Sí.
Entonces, en fin, yo creo que ese es el gran atractivo. En estos momentos ya, de 2 meses a esta parte, ya los niveles están más en la zona de 40 puntos básicos y bueno, pues ya son menos atractivos lo de soltar el bono español para irse al europeo. Pero aún así, dadas las circunstancias políticas que tenemos en España y la estabilidad que tiene en Alemania, pues hombre, aunque el diferencial se ha ampliado, pues yo creo que sigue siendo todavía razonablemente estrecho como para que ese interés por los bonos centroeuropeos soberanos continúe, ¿no?
¿Y en la parte de crédito corporativo, en qué se están centrando ustedes especialmente ahora?
Bueno, la verdad es que seguimos con una estrategia que ya lleva varios años en cartera, que es la de estar coger bonos, digamos, relativamente corto plazo, investment grade, muy líquidos, muy solventes, etcétera, con rentabilidades más bajas, pero muy, muy, muy solvente, y otro más o menos 50% de la cartera de renta fija en activos híbridos, ¿no? En bonos híbridos de empresas o cocos de bancos, ¿no? Entonces ahí hacemos, bueno, donde las rentabilidades, las de los bancos, los cocos bancarios, después de lo que pasó en marzo en Estados Unidos y en Suiza con Credit Suisse, las rentabilidades siguen siendo altísimas de los híbridos de bancos. Están, digamos, entre el 7 y el 10%. Los de empresas están más entre el 6 y el 8, pero siguen siendo rentabilidades muy, muy atractivas. Y ya estamos hablando de compañías y bancos con grandes franquicias de negocio, con mucha estabilidad de beneficios, con una predictabilidad de resultados pues muy elevada, que te da la confianza de que los cupones de estos activos, que siempre tiene posibilidad el emisor de diferir el pago de ellos, pues es muy remota, ¿no?
Sí. Nos quedamos con ello. Hernán Cortés, socio fundador de Olea Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Gracias. Hasta luego, Rocío.